Vamos a dar la palabra al público presente. Así que yo voy a acercar al que levante la mano. Eso sí, que las participaciones sean breves, que los comentarios sean breves y que las preguntas sean dirigidas a uno de ellos nada más, ¿verdad? Vamos entonces con las primeras participaciones. Vamos a acercarnos. ¿Nos regala su nombre, por favor?
Sí, Elizabeth Flores, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
¿Cómo no, Elizabeth? ¿Cuál es su comentario o pregunta?
Sí, bueno, primero darles las gracias por la participación y darle las gracias a la UCA por esta oportunidad del análisis sobre los derechos humanos y la perspectiva de ellos, no solo en El Salvador, sino en el mundo. Definitivamente, como el panel lo decía en sus diversas participaciones, la violencia está creciendo en los pueblos, no solo en El Salvador, sino en muchas partes del mundo. Lo mencionaron, Ayotzinapa, yo creo que es un ejemplo de esa barbarie de violación a los derechos. Y definitivamente los mártires de El Salvador y Monseñor Romero encabezando esta defensa de los derechos humanos y esta otra manera de ser, como decía Marisa, otra manera de ver la vida y de vivir la vida a través de ese respeto, no solo se quedó en El Salvador, sino ha traspasado sus fronteras. Y yo también creo, como ustedes decían, que el Estado, mientras mantenga los estados, no solo El Salvador, sino muchos otros países, mantengan esas estructuras que oprimen y que son injustas, bueno, pues no tendremos paz, porque no hay justicia, porque no hay derecho a la verdad, porque no se resarce las violaciones a los derechos, no se respetan los derechos. Pero cuando decimos Estado, pues no es algo subjetivo ni inerme, ¿verdad? El Estado se compone de personas que tienen nombre y apellido y toman decisiones y
no es un ente abstracto.
Exactamente, tienen rostros y nombres. Y la inspiración de la que ustedes hablan, que traspasó fronteras y de las que ustedes mismos han sido partícipes, pues yo creo que esa inspiración necesita llegar, sobre todo como ustedes, como el señor David, como el señor de Derechos Humanos, que llegan a las instancias, al área pública, a diferentes instituciones, bueno, tiene que materializarse de algún modo. Por eso mi pregunta es al señor procurador, si ha logrado en su ámbito, ¿qué es el cambio que impacta, por ejemplo, en la tortura? En las detenciones arbitrarias que nosotros lo sufrimos y mucha gente del mundo lo sufre diariamente, detenciones arbitrarias y tortura. Ya nos explicó el presidente de Derechos Humanos ese trabajo enorme que hicieron sobre los diferentes tipos de tortura, pero seguiría, ¿qué más ha seguido ahí? Esas personas que recibieron tortura, esos presos políticos… ¿se está persiguiendo que lleven otro juicio o que se les reconozca que están siendo, que si siguen presos o los que ya salieron, que fue injusto? Y también pues en las otras instituciones, en los agentes de pastoral que fueron influidos, un ejemplo de cómo se ha adoptado esa otra forma de ver la vida a través del respeto a los derechos humanos.
Damos la palabra al señor procurador.
Muchas gracias por su reflexión y su pregunta. Qué bueno tenerla en El Salvador compartiendo en este foro mi solidaridad con el pueblo de México, que también está sufriendo esta dimensión de la violencia tan, tan fuerte como nosotros. Bien, a este tema lo tocaba en un aspecto muy, muy fuerte a su cierre Miguel Montenegro, el problema de la impunidad. El Salvador se ha erigido como un Estado al servicio de la impunidad históricamente. No tuvimos solo un periodo de una guerra sucia, de una dictadura, sino que tuvimos una especie de casi toda una historia republicana cargada de represiones políticas garantizadas por la impunidad. Y precisamente una de las garantías de la impunidad es ocultar la identidad, el nombre, los rostros de los victimarios y de los grandes responsables. Y la defensa de los derechos humanos ha encontrado ese escollo. Aquí todavía pese a las aperturas actuales, pese a los cambios del proceso de paz, varias instalaciones militares siguen ostentando el nombre de Domingo Monterrosa Barrios, el gran masacrador del pueblo de El Salvador, el responsable de la masacre del Mozote, de Tenango Guadalupe, del Calabozo, cientos de personas inocentes, en su mayoría mujeres y niños. Es inaceptable que este homenaje a un violador de los derechos humanos continúe. Por supuesto, yo como procurador he iniciado un proceso, una solicitud formal, institucional, oficial, ante el ministro de Defensa para que este nombre sea retirado. Pero hemos encontrado resistencia. Ya he hablado de la lucha del IDUCA, que es la lucha de muchas otras organizaciones con diferentes casos en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones durante el conflicto armado. La respuesta ha sido, en unos años, la aplicación de la amnistía, cuando la amnistía perdió fuerza jurídica, el archivo de los casos en el mayor de los silencios. Hay casos que llevan años en la Fiscalía General relacionados a casos de tortura y desaparición forzada sin que los familiares que promueven la investigación sean notificados de ninguna decisión y en los cuales no hay ninguna actividad investigativa de la Fiscalía General. En este momento hay una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que lleva 3 años en la Sala de lo Constitucional sin obtener sentencia. Hay otros casos de dimensión más política que son resueltos y sentenciados rápidamente, pero para las víctimas la justicia sigue tardando. Entonces el sistema de justicia opera como una lógica perversa hacia las víctimas, favorable a los victimarios. Hay un imputado en el caso del asesinato de los padres jesuitas como autor intelectual, miembro de la cúpula militar al final del conflicto armado, el general Juan Orlando Cepeda, ¿verdad?, que ha gozado de privilegios para no ser juzgado en El Salvador, está siendo procesado por la Audiencia Nacional en España, que ha dictado una orden de detención internacional en su contra. Fue protegido como los otros imputados por la Corte Suprema de Justicia, que decidió no colaborar con el proceso de extradición. Y ahora, pues, es libremente un candidato a una diputación para el próximo proceso legislativo. Tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido, y la lucha debe continuar, aunque hemos tenido este escenario de impunidad institucionalizada histórica, lamentablemente.
¿Cómo no? Más participación. Su nombre, por favor.
Rogelio Saprisa. Yo quería preguntar que yo he visto que muchos de los asesinos de Monseñor Romero, de los jesuitas y muchos miles de personas que han asesinado y torturado, la mayoría de los asesinos intelectuales y encubridores han salido han sido educados en colegios católicos o evangélicos. Entonces mi pregunta es, si no creen ustedes que la pedagogía de la enseñanza teológica, cristiana, debería haber alguna moción para transformarla, para cambiarla, para que les enseñen cuáles a estos estudiantes en los colegios, les enseñen cuáles son los verdaderos valores.
A ver, Marixa, tú que sos pedagoga y de inspiración cristiana, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Esa es una pregunta bastante difícil y comprometedora, porque efectivamente es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué las personas actúan como actúan si tienen la educación que tienen? Porque como personas no estamos formadas exclusivamente en el centro educativo. O sea, hay muchos factores que influyen en las actitudes, en el pensamiento y en las decisiones de cada persona. O sea, es la familia, es la comunidad, es el medio ambiente, son los medios de comunicación, quizás también el medio de vida donde están. Pero efectivamente hay que hacer una transformación, pero no solo en el centro escolar. Hay que transformar la vida de cada uno de nosotros primero, para que luego empecemos a transformar la de los demás y todo se haga como un sistema. Si cambia uno, cambia otro. Y tenemos que trabajar la pedagogía de la memoria. Nosotros como IDUCA hicimos una experiencia en un pueblo de Morazán hace 3 o 4 años. Estuvimos 2 años trabajando en la zona. Había una polarización bastante fuerte, los de izquierda y los de derecha, y no se podían ver. Y ahí, o sea, la masacre, por ejemplo, que hubo en El Mozote, que tiene un monumento, un memorial que todos deberíamos de conocer, los centros educativos del sector no lo conocían, porque para ellos era abrir heridas, remover todo y volver otra vez a las discusiones permanentes. Se tuvo que trabajar desde la pedagogía de la memoria, incluso recordando los acuerdos de paz, el informe de la verdad, que nadie lo había leído, que nadie lo había visto, que no lo tenían en los centros escolares y que ahora por lo menos ya se tiene, ya empiezan a leerlo. Tenemos que dar a conocer nuestra historia, porque cada vez que un ciclo se cierra, se abre otro. Y si no aprendemos del ciclo anterior, lo vamos a volver a repetir. De eso no podemos tener duda. Entonces hay que hacer un trabajo efectivamente muy fuerte en todos los ámbitos. Y en esa misma línea, voy a aprovechar el que me dieron el micrófono, contestando o reflexionando sobre los casos de tortura. Y voy a agregar otro dato que decía Miguel, o sea, el mayor problema es la impunidad, pero también aquí tenemos otros problemas, que es acceso a la justicia, debido proceso, retardación de justicia cuando ya está ahí. Nosotros hemos hecho otra experiencia institucional con el Tribunal de Justicia Internacional, de Justicia Transicional, y ahí se vieron algunos casos de tortura. Algunos de esos casos que fueron apoyados psicosocialmente, o sea, las personas decían: por primera vez puedo hablar. Ya eso es un principio. Y luego se deciden y se judicializa el caso y se lleva a la Comisión Interamericana. Pero en la Comisión Interamericana podemos tener casos hasta de 12 años, 13 años, y entonces las personas se desesperan y dicen: ya no sigo. Es otro problema que hay que trabajar y otro reto para nuestras instancias de derechos humanos. Presionamos y presionamos y los casos están ahí, durmiendo el sueño de los justos, porque tenemos un problema serio en retardación de justicia también.
¿Cómo no? Bueno, más participación. Su nombre, por favor.
Reina Ruiz.
A ver, Reina, ¿su comentario o pregunta?
No, un comentario. Retomar algo que dijo Maritza, y era de que ahí están las injusticias, aquí están presentes, los abusos, las violaciones, desgraciadamente. Pero entonces quizás hacer un llamado a que todos, como lo mencionaba también el procurador, retomemos y promovamos el designorarnos. Porque tomar ese legado que tenemos de todos los mártires, los jesuitas específicamente, y promover sus libros, sus escritos, que son de avanzada, para de esa manera, yo creo que contesta esto también las preguntas que han habido, ¿verdad? Y específicamente para educación, que acaban de mencionar, que promovamos, que compremos los libros, que leamos, ¿verdad? Que no solo lo hagan las personas que tienen de alguna manera, o los estudiantes de teología o de humanidades, sociología, sino que todos, a la comunidad, todos los que de alguna manera nos sentimos cuestionados, afectados y con la impotencia que sentimos ante estos hechos de violaciones y de las muertes de los jesuitas, que promovamos las lecturas de ellos.
Es un llamado. Tránsito, ¿cómo mira usted eso? ¿Hay ciudadanía activa en el sentido de formarse en este legado?
Yo tengo que lamentar que tenemos poca cultura hacia la lectura, ¿verdad? En general. Y una de las limitaciones más grandes que tenemos, cuando la compañera está diciendo, mire, yo lo que creo es que hay que promover la compra de libros, por lo menos en las experiencias con jóvenes. Ellos están como muy aficionados al internet y creen que todas las respuestas en cápsulas son las mejores respuestas, es lo que están aprendiendo. A lo mejor metodológicamente, para los que no nacimos en la era del internet como parte de nuestra formación académica, no que la hemos tenido que aprender y utilizar como herramienta para el trabajo, es más fácil pensar en leer, estudiar. Y yo no es la primera vez que escucho gente que se lamenta que hay tantos libros, tanta información valiosa. El UDOP tiene información muy valiosa y creería yo que solo los que de alguna manera hemos estado trabajando en el tema de derechos humanos o de violencia, de justicia restaurativa, buscamos la literatura porque tenemos que reforzar el trabajo. Pero en términos generales es como parte de ese sistema que decía Maritza, que está como muy desprovisto de una motivación a la lectura. Hay que generar esa cultura.
¿Cómo no? Una última participación. Te paras, por favor, para que te miren nuestros invitados. ¿Tu nombre?
María Clara Mendoza. Quizás un comentario de lo que estaba diciendo el señor Montenegro y el señor de los derechos humanos, el procurador. Yo he visto y que se ha hablado del respeto de los derechos y todo, ¿verdad? Yo sé que los de las pandillas y agrupaciones ilícitas, bueno, han cometido errores, ¿verdad? Han violado la ley. Pero a mí me recuerda en los momentos de la guerra, cuando llegan a sacar y abrir las puertas violentamente a estas personas, sí, y las sacan y las golpean, las torturan. Y viendo cuando al expresidente lo llevan, lo bajan del carro, lo suben, no, sí, lo maltratan, ¿verdad? Como los demás. Entonces yo digo, ¿qué división hay, verdad? ¿Cómo tratan a unos y cómo tratan a otros? Entonces, ahí veo yo la diferencia de la justicia, de a quienes se les aplique y a quienes no.
Miguel, ¿algún comentario al respecto? ¿La inequidad en la administración de justicia?
Sí, correcto. Y la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad, el trato, y eso está plasmado, se ve en todo lugar, pues, ¿verdad? Cómo a personas las tratan de una manera violenta, no les importa, porque se considera como que es una persona que no vale. Así yo he escuchado algunas opiniones de gente que se ha acercado. Pero eso es obvio. Aquella persona, como dicen, de corbata, ¿verdad? Las tratan de lo mejor, ¿verdad? Pero la gente humilde, pues, no es tratada de una manera diferente. Es tratada de una manera pésima. Yo creo que esa es la desigualdad que existe, ¿verdad? Ese es el factor que nosotros, los seres humanos, debemos de combatir, ¿verdad? Contra esa desigualdad que existe en estos momentos.
Bueno, para concluir nuestro diálogo, voy a pedirle a cada uno de nuestros panelistas que nos deje un pensamiento, ¿no? Un pensamiento que nos deje que nos quede, digamos, reflexionando, que nos deje pensar después de este tema que hemos abordado esta noche. Claro, habrá después de la intervención de cada uno de nuestros panelistas el acto simbólico que tenemos del cierre de las víctimas inocentes de la violencia. Vamos a comenzar por Tránsito.
Yo quiero dejar el mensaje de que hay que superar el temor. Como decía en mi exposición, hay un sentimiento generalizado de temor promovido por los medios de comunicación social, muchas veces, que nos evita, nos impide promover los derechos humanos. Entonces yo creo que hay que recuperar esa valentía de Monseñor Romero, recuperar la valentía de los jesuitas y decir, ¿verdad?, que todos somos iguales ante la ley.
Bueno, gracias, Tránsito. Maritza.
Quizás yo cerraría diciendo que la alegría y el entusiasmo no riñe con la responsabilidad y la seriedad que el prójimo está siempre al lado de nosotros, enfrente, atrás. Que la pobreza y las violaciones a los derechos humanos son nuestra responsabilidad. Que su defensa y su protección debemos asumirla siguiendo el legado de nuestros mártires, asumiendo la misión que ellos asumieron, y es siguiendo la visión profética de Jesús, anunciando todo lo bueno y proclamándolo, difundiéndolo y denunciando todo aquello que tengamos que denunciar.
Gracias, Marisa. Miguel, tu pensamiento.
Yo creo que somos responsables de la paz o somos responsables de la violencia. Creemos que debemos de construir entre todos y todas la paz dentro de nosotros y colectivamente para encontrar un futuro verdaderamente feliz para toda la humanidad.
Procurador.
Motivar a la sensibilidad, al compromiso y recordar pues lo que nos decía al respecto en medio del dolor Monseñor Romero. Decía, toda esta sangre derramada, todo este sufrimiento no serán en vano. No serán en vano si ese dolor y ese sufrimiento van orientados a las transformaciones estructurales, profundas, radicales e impostergables que necesita nuestro pueblo. Eso nos decía Monseñor y creo que es vigente, sobre todo en este aniversario de nuestros mártires.
Muchas gracias. Un aplauso para nuestros cuatro invitados. Voy a dar la palabra ahora a Luisiana. Luisiana, tienes la palabra para el cierre de este evento y para el acto simbólico que haremos.
Muchas gracias a todos por las exposiciones tan importantes, a todos los que nos están escuchando. La comunidad de radiohablantes de YSUCA ha venido trabajando desde el pasado julio una campaña por las víctimas inocentes de violencia y me ha correspondido a mí este honor de poder dar unas palabras de cierre como una de las personas que hemos sufrido esa violencia, ya no en la guerra civil, ¿verdad? Que muchos, pues, o al menos yo no la viví, estaba muy pequeña, pero sí de esa violencia de que nos encontramos actualmente, que como decía el señor procurador en sus palabras, una violencia social o delictiva, es algo que he aprendido esta noche, ¿verdad? Que no sabía cómo se llamaba ese tipo de violencia en la que habíamos sufrido. Así que hemos estado en esta campaña que ha tenido tres etapas. La primera que fue la desensibilización, con un foro en la que se habló de algunos testimonios de las personas que hemos tenido ese problema de la violencia en estos últimos años, ya en los años 2000. También después que se difundió, que se hizo una difusión sobre las causas de las víctimas, encontrando que había o que existe todavía impunidad en estos casos. Falta mucha investigación y que hay una debilidad profunda en las instituciones, que por eso las víctimas, como decía Tránsito, debemos de luchar contra el miedo, pero por eso las víctimas todavía tenemos miedo, ¿verdad?, de poder, porque hay una deficiencia de las instituciones. Y la tercera etapa que tenemos es la del compromiso, que queremos nosotros que las instituciones como ustedes, que se dedican a los derechos humanos, puedan comprometerse a que con sus oficios diligentes puedan ayudarnos a algunas víctimas a poder tener estos casos de que podamos ser las víctimas el centro de estos casos, porque nosotros podemos conocer a nuestros victimarios, pero por miedo no podemos decir quiénes son. Pero nosotros como víctima, como decían ustedes, nos hacen a un lado, somos los que deberíamos de estar el centro y somos los que menos estamos en ese papel, en estas problemáticas. Entonces, por eso, como un acto simbólico, queremos vamos a encender estas velitas en solidaridad para que ustedes también como instituciones puedan comprometerse con las víctimas que ahora actualmente tenemos esa dificultad de la violencia.
Gracias, Luisiana de Beltrán. Luisiana va a pasar a encender la luz, una velita que también se les ha entregado a los invitados, ¿verdad? Para la audiencia de YSUCA, en este momento estamos haciendo un acto simbólico en el sentido del compromiso con las víctimas, la centralidad que hay que darle a las víctimas, tal y como cada uno de los invitados ha expuesto esta noche. Así es que con esta luz queremos indicar que ojalá haya luz de la justicia, ¿verdad? Haya la luz de la esperanza y haya la luz de que por fin la impunidad sea cosa del pasado. Un aplauso, por favor, para todos ustedes. Amigos, amigas, con este acto simbólico cerramos nuestra actividad en este 11 de noviembre, fecha en la cual YSUCA está cumpliendo 23 años de estar al aire. Volvemos entonces hasta la cabina principal. Buenas noches a todos y todas.